Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Bienvenidos al programa en español. Yo soy Borgias Yaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Asuntos Marinos y de Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti, destacó que la dependencia de las grandes corporaciones para la producción de alimento para peces fue un factor crítico que obstaculiza el desarrollo de la industria acuícola nacional. El gobierno trabajará para mejorar la infraestructura de Sulawesi del Norte, que comprende instalaciones en su aeropuerto como parte de los esfuerzos para aumentar las visitas de turistas extranjeros a la región. El ministro de Comunicación e Información Rudiantara partió hacia Riyadh, Arabia Saudita, para redactar un memorando de entendimiento sobre la cooperación en el campo de la economía digital entre ambas naciones. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Yaman. La ministra de Asuntos Marinos y de Pesca, Susi Pujastuti, destacó que la dependencia de las grandes corporaciones para la producción de alimento para peces fue un factor crítico que obstaculiza el desarrollo de la industria acuícola nacional. Pujastuti comentó el jueves 4 de julio que la razón por la cual es difícil desarrollar la acuicultura se debe a la dependencia de las grandes corporaciones para la producción de alimento para peces. El director general de acuicultura del ministerio, Slamet Subjakto, había confirmado anteriormente que la fábrica de piensos para peces de mediana escala construida en Pangandaran, Java Occidental, está lista para comenzar las operaciones en 2019. Se espera que la planta satisfaga la demanda de alimento para peces para los agricultores en el área oriental de Priangan, como Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran y Cilacap. La planta de alimentos construida en un área de 7.000 metros cuadrados está diseñada para producir alimentos flotantes con una capacidad de producción óptima de 1 hasta 1.2 toneladas por hora o unos 3.450 toneladas por año. El ministerio nombrará una unidad técnica con dominio en el sector como la Unidad Técnica de Acuicultura en Lampung, Sukabumi y Jepara. Subakto señaló que el ministerio también había preparado un mecanismo para establecer el precio de mercado del producto para garantizar que sea asequible para los agricultores. El gobierno trabajará para mejorar la infraestructura de Sulawesi del Norte, que comprende instalaciones en su aeropuerto como parte de los esfuerzos para aumentar las visitas de turistas extranjeros a la región. El presidente Joko Widodo declaró en Manado, Sulawesi del Norte, el jueves que el número de hoteles en Sulawesi del Norte es aún menor, debido a que es un problema de planificación espacial. El presidente y la primera dama Iriani Joko Widodo se encontraban en una visita de trabajo a Sulawesi del Norte para observar de cerca la infraestructura de la región para apoyar a la industria turística de la provincia. El jefe de Estado llegó a la base de la Fuerza Aérea Samratulangi alrededor de las 11:55 AM hora local y realizó una inspección del terminal de pasajeros del aeropuerto Samratulangi. El aeropuerto Samratulangi sirve 7 rutas de vuelos internacionales a Singapur, Guangzhou, Changsha, Tianjin, Shanghai, Nanning y Xi'an. La mayoría de ellos son rutas chinas, con vuelos a 7 provincias en China debido a la proximidad. Sulawesi del Norte es un simple vuelo de 4 horas a China, señaló el presidente. Según los datos de la Oficina de Inmigración de Manado, las visitas de turistas extranjeros durante el periodo de enero a mayo de 2019 han alcanzado 55.144. El ministro de Comunicación e Información, Rudiantara, partió hacia Riyadh, Arabia Saudita, para redactar un memorando de entendimiento sobre la cooperación en el campo de la economía digital entre ambas naciones. Rudiantara comentó en una declaración oficial recibida el miércoles que esta colaboración contribuirá a la visión de Indonesia de convertirse en el Digital Hub de Asia el próximo año y también fortalecerá el apoyo de Indonesia para la realización de la visión saudita de 2030 para continuar desarrollando el sector de la industria no petrolera. El inicio de la colaboración se llevó a cabo desde la reunión de los países G20 en Düsseldorf, Alemania, en 2017. Según el Ministerio de Información y Comunicación, Arabia Saudita estaba dispuesta a establecer una cooperación en el campo de la economía digital después de notar el éxito de Indonesia en la creación de 4 empresas unicornio. La cooperación fomentará la inversión de Arabia Saudita en el sector de la economía digital de Indonesia y se espera que dé lugar a nuevas empresas unicornio. También se espera que esta colaboración digital resulte en un intercambio de información, experiencia y conocimiento entre expertos, así como que permita la penetración de los productos digitales o la tecnología de Indonesia en Arabia Saudita. No solo involucrará a los gobiernos, sino que el Ministerio de Comunicación e Información también atraerá a jóvenes emprendedores y pequeñas y medianas empresas en esta colaboración durante los próximos 5 años. También estarán involucradas empresas de nueva creación con estatus de unicornio. Rudiantara señaló que Traveloka y Tokopedia participarán en esta colaboración para compartir experiencias con el gobierno de Arabia Saudita. Además de la firma del memorando de entendimiento, el ministro de Comunicación e Información también tiene previsto discutir la colaboración digital, incluido el desarrollo digital Umrah Enterprise, 1000 innovaciones digitales y el establecimiento del grupo de trabajo digital. El presidente Joko Widodo dijo que estaba en el norte de Sulawesi para enfrentar un obstáculo que enfrenta un plan de desarrollo de la zona económica especial de turismo Tanjung Pulisan en Likupang, Sulawesi del Norte. El obstáculo se había identificado pero no se pudo resolver solo en Jakarta ni en Sulawesi del Norte, ya que los dos lados lo resolverían, dijo Joko Widodo durante su visita al pueblo de Main, la zona económica especial de Likupang, Minahasa del Norte el jueves. La zona económica especial de Tanjung Pulisan Likupang se desarrollará en un área de 396 hectáreas. Señaló que la zona económica especial planificada se construiría tanto en terrenos privados como gubernamentales. Señaló que el gobierno está decidido a resolver el problema de la adquisición de tierras para atraer inversionistas. Joko Widodo dijo que Sulawesi del Norte necesita muchos más hoteles, ya que los agentes de viajes y las rutas aéreas informaron que vendrían muchos turistas en espera de la preparación de la provincia. El gobierno ayudaría a construir carreteras y prepararía terrenos especiales para apoyar el desarrollo de zona económica especial. Dijo y agregó que la construcción en curso de la carretera de peaje en la provincia se completará en octubre de 2019. Mientras tanto, la cantidad de turistas extranjeros que visitan la provincia entre enero y octubre de mayo de 2019 llegó a 55.144 personas, un aumento de 9% en comparación con el periodo de enero a mayo de 2018. Sulawesi del Norte ha sido apodado la estrella en ascenso en el sector del turismo por el Ministerio de Turismo porque ha logrado aumentar su crecimiento de turismo en un 600% en los últimos 4 años. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, instaló a miembros del Consejo Nacional de Investigación para el periodo 2019-2022 el jueves. Nasir comentó mientras dirigía la inauguración de los nuevos miembros del Consejo Nacional de Investigación en Jakarta el jueves que tiene el sueño de que la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional de Investigación pueda aumentar el número de trabajos de investigación hasta 2022. Desde mismo modo, el número de innovaciones también aumentaría, por lo que ofrecería valor añadido a la economía de Indonesia. Afirmó que los nuevos miembros del Consejo deberían reflexionar sobre nuevas formas de crear un clima de innovación e investigación sólido en Indonesia. Por ejemplo, explicó, en el campo de la alimentación y la agricultura, los nuevos miembros del Consejo Nacional de Investigación deberían reflexionar sobre las formas en que el país puede lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos de manera que el público pueda ser testigo de los beneficios. Nasir llamó a la necesidad de realizar innovaciones en el campo de la salud y los medicamentos que sean beneficiosos para el público. El ministro cree que la investigación en el campo de las telecomunicaciones también desempeña un papel crucial en esta era. El ministro señaló que en el campo de mitigación del desastre, los miembros del Consejo Nacional de Investigación deben contemplar formas de mitigar los desastres para reducir el número de víctimas mortales. Oyentes, estas fueron las noticias de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de la imposición de aranceles en bolsas plásticos por el medio ambiente. El plan para la determinación de las bolsas de plástico como productos sujetos a impuestos especiales finalmente han salido a la luz, debido a que la reunión con la Comisión 11ª de la Cámara de Representantes reveló que el esquema incluye un plan de tarifas que se aplicaría a las bolsas de plástico. La imposición de los impuestos especiales al plástico se llevará a cabo en 2 esquemas. Primero, la imposición del impuesto especial del 100% se aplicará a las bolsas de plástico con mineral de plástico virgen o tipos de polietileno y polipropileno que tienen un tiempo de descomposición de más de 100 años. El segundo, para los tipos de plástico derivados de mineral de plástico oxodegradable con un tiempo de descomposición de 2 años a 3 años sujeto a tasas más bajas. Cuanto más respetuosos con el medio ambiente o fácilmente biodegradables, menor será la tasa de consumo. Esto fue afirmado por la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati. La tarifa para bolsas de plástico de la primera categoría o aquellas que son difíciles de descomponer estará sujeto a un máximo de 200 por acción o 30.000 rupiah por kilogramo. Con la implementación de estas tarifas, el precio de las bolsas de plástico después de estar sujeto a los impuestos especiales varía de 450 rupiah hasta 500 rupiah. Las tarifas se aplicarán inevitablemente si observa los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, que muestran que cada año se producen alrededor de 9,85 mil millones de desechos de bolsas de plástico. Esta cantidad fue aportada por aproximadamente 90 mil puntos de venta minoristas modernos en toda Indonesia. La discusión sobre los impuestos especiales sobre el plástico se ha hecho durante años. Incluso en 2017 y 2018, los ingresos por impuestos especiales se incluyen como un componente de los ingresos por impuestos especiales en el presupuesto del Estado, con un objetivo total de 500 mil millones de rupias. Sin embargo, el proceso de discusión de cada ministerio aún no ha encontrado un acuerdo para hacer de plástico un nuevo elemento sujeto a impuestos. En esta etapa inicial, el gobierno solo limitará la imposición de impuestos especiales tan limitados como las bolsas de plástico, ya que los desechos de las bolsas de plástico no se reciclan mucho. Con el fin de suavizar las medidas de control de residuos plásticos, el gobierno ha emitido el reglamento número 83 del año 2018 referente a la gestión de residuos marinos. Dado que los desechos de plástico en Indonesia son los segundos más altos del mundo, se espera que todas las partes entiendan que los desechos de plástico son un problema grave. Por esta razón, se necesita un manejo y conocimiento planificados de todas las partes para preocuparse más por el medio ambiente mediante el uso de materiales plásticos que sean seguros para la salud y para el medio ambiente, que sean fácilmente reciclados y descompuestos. Acostumbrarse a las bolsas en forma de cartón o tela al hacer compras es una de las nuestras preocupaciones por el medio ambiente. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 5 de julio de 1946, Día Nacional del Banco. El Banco Negara Indonesia, o PT Bank Negara Indonesia, o comúnmente conocido como BNI, se estableció el 5 de julio de 1946 como el primer banco oficialmente propiedad estatal de la República Indonesia. Y preparado para ser el Banco Central de Indonesia, se indica en el Reglamento de Sustitución del Gobierno número 2 de 1946, antes de finalmente operar como un banco comercial desde 1955. Con la tarea de emitir y manejar la moneda de Indonesia. Unos meses después de su establecimiento, Bank Negara Indonesia distribuyó oficialmente la primera moneda oficial de Indonesia, ORI, o Uang Republik Indonesia, el 30 de octubre de 1946. El día se celebra ahora como el Día Financiero Nacional, mientras que el día de establecimiento del Banco BNI, el 5 de julio, se celebra como el Día Nacional del Banco. El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de julio de 1959, la emisión del decreto presidencial. El decreto presidencial del 5 de julio de 1959 fue emitido por el presidente Sukarno ante la incapacidad de la Asamblea Constitucional de Indonesia para alcanzar la mayoría de dos tercios para reimponer la Constitución de 1945. Después de que los constituyentes no lograron establecer la Constitución de 1945 en la Constitución de la República de Indonesia. El presidente Sukarno emitió un decreto anunciado en una ceremonia oficial en el Palacio Independiente el 5 de julio de 1959 a las 17 horas para reestablecer la Constitución de 1945 y estableció un sistema presidencial que creía que facilitaría la implementación de los principios de la democracia guiada. 1959 hasta 1966. Terminamos ahora en la historia con el 5 de julio de 2004. Las primeras elecciones presidenciales directas. Antes de la cuarta enmienda de la Constitución de 1945 en el año 2002, el presidente y el vicepresidente eran elegidos por la Asamblea Consultiva Popular, o MPR. Las elecciones en Indonesia inicialmente eligieron a miembros de la Cámara de Representantes del Pueblo, o DPR, del Consejo de Representantes Regionales o Provinciales, o DPD. Bajo la enmienda constitucional, el presidente de la República es elegido por sufragio universal, directo y secreto, teniendo que recibir más del 50% del voto popular para acceder a la presidencia en primera vuelta o al menos el 25% en todas las provincias de Indonesia. Las primeras elecciones presidenciales directas en la historia de Indonesia tuvieron lugar el 5 de julio de 2004, con una segunda vuelta electoral el 20 de septiembre. Elecciones seguidas de 24 partidos políticos. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terbawa oh.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Berawal dari Tatap, cantada por la cantante Yura Yunita. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del Ministerio de Agricultura y Gobierno Provincial de Java Central exporta por primera vez edamame a los Países Bajos. El Ministerio de Agricultura a través de la Agencia de Cuarentena de Agricultura y el Gobierno Provincial de Java Central exportaron la primera soja vegetal o edamame a los Países Bajos mediante certificados electrónicos o ICER. La liberación de la primera exportación de soja vegetal o edamame fue llevada a cabo por el jefe de Barantan o jefe de Agencia de Cuarentena de Agricultura Ali Jamil junto con el gobernador de Java Central Ganjar Pranowo en la instalación de cuarentena agrícola, el depósito Pelindo III, el complejo portuario Tanjung Emas en Semarang el miércoles. El jefe de la Agencia de Cuarentena de Agricultura o Barantan Ali Jamil explicó que el primer edamame exportado fue la producción de agricultores en las regencias de Wonosobo, Temanggung y Magelang con un volumen de 40 toneladas de la demanda total de 480 toneladas con un valor económico de 13,2 mil millones de rupiah. Anteriormente, edamame de la provincia central de Java había sido exportado a Japón, Líbano, Estados Unidos, India y Singapur. Ali Jamil explicó que desde que se implementó en 2015 el uso de eShare, solo se llevó a cabo en tres países, a saber, Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos, y el 1 de julio de 2019, más Vietnam, que podrían aplicarse en la región de ASEAN. Además del uso de eCert o certificados electrónicos, la aceleración de la exportación también se llevó a cabo mediante el uso de mapa de aplicación de productos agrícolas IMACE. Los gobiernos locales están dirigidos a utilizar la aplicación para mapear los centros y los tipos de productos básicos superiores y los países de destino de exportación. Ali Jamil dijo que en los últimos 4 años y medio, el sector agrícola de Indonesia experimentó un rápido desarrollo, como lo demuestra el creciente número de exportaciones de productos básicos agrícolas de años anteriores. Según Ali Jamil, el valor de las exportaciones agrícolas de Indonesia ahora ha aumentado a 43 millones de toneladas, un aumento de alrededor de 10 millones de toneladas en comparación con el anterior. Mientras tanto, el gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, apreció las medidas de aceleración de las exportaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura. Además, Ganjar evaluó que la aplicación de IMACE, propiedad del Ministerio de Agricultura, es la tecnología correcta para transmitir al público el potencial de la agricultura en toda Indonesia, incluso en Java Central. Ganjar dijo que las exportaciones actuales son parte de los esfuerzos que se muestran al mundo para que Indonesia tenga productos agrícolas de calidad que cumplen con los estándares del mercado mundial, como edamame, jengibre, café, azúcar, maíz, arroz, verduras y productos florales que puedan competir en el mercado de exportación. De hecho, según Ganjar, Java Central también exporta grupos de horticultura en forma de flores de jazmín, hojas de cincau, hojas de helecho, vegetales congelados hasta 202 toneladas con un valor total de 255 mil millones de rupiah. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Indonesia. Oyentes, esta fue la canción titulada Cukup Sudah, una canción cantada por el cantante Glenn Fredly. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy nos vamos a la playa de Kasab en Pacitan, provincia de Java Oriental. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voenews.id. Estimados oyentes, para ustedes que querían viajar a la playa, Pacitan es un destino perfecto. Aquí se encuentra una amplia gama de playas hermosas con arena blanca y bella vista de las rocas. Pueden elegir entre las playas de Watu Karung, Srau, Klayar o Kasab. Pero si usted desea una playa llena de instalaciones turísticas y de fácil acceso, la playa Telengria es su opción, ya que está a solo unos 3 kilómetros del centro de la ciudad Pacitan, provincia de Java Oriental. Estimados oyentes, se dice que Playa de Kasab es la mini isla de Raja Ampat de Pacitan, porque en esta playa puede ver pequeñas islas como un paisaje que se encontrará cuando visita Raja Ampat. Allí está una colina que ofrece vistas de varias islas verdes. Los prados verdes en la colina ofrecen un encanto similar al área de Painemo en Raja Ampat. Además de eso, Pantai Kasab tiene olas que no son demasiado grandes, por lo que es seguro nadar en esta playa o simplemente jugar en la playa. El panorama del atardecer es muy bonito para ser disfrutado. Estimados oyentes, la playa de Kasab se encuentra en Gumu Harjo Watu Karung, Pringkuku, en la regencia de Pacitan. La entrada a esta playa no es gratis. Debe pagar un boleto de entrada de 17.000 de rupias por persona. Si ustedes van a la playa de Kasab, pueden visitar varios destinos turísticos que también están cerca. Uno de ellos es el río de Marón, que se encuentra antes de la playa de Kasab. En este río también puede probar las actividades turísticas de flujo de río. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Kasab en Pacitan, Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Mengapa
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Después de escuchar la canción Saatnya Kau Pergi, vamos a continuar con una presentación en segmento miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, la miscelánea de hoy se trata de Belitung Triathlon 2019. Oyentes, turismo deportivo o sport tourism se convierte en uno de los conceptos que son bastante exitosos para atraer turistas, tanto locales como extranjeros. El turismo deportivo no solo es un complemento de otros tipos de turismo, sino que también es verdaderamente confiable, así como el turismo cultural, el turismo culinario, etc. Uno de los eventos de turismo deportivo que Indonesia tendrá en un futuro próximo es el Belitung Triathlon de 2019. Belitung Triathlon de 2019 se lleva a cabo el 6 de julio de 2019 hasta el 7 de julio de 2019. A este evento asistirán cientos de participantes de diversos países. El alcalde de Belitung, Sahani Saleh, dijo que entre los participantes extranjeros que se habían registrado se encontraban Singapur, Malaysia, Tailandia, Argelia, los Países Bajos, Polonia y China. Belitung Triathlon de 2019 se lleva a cabo deliberadamente para apoyar la promoción del turismo en Belitung. Al dar la bienvenida al Triathlon Belitung de 2019, el gobierno de la región de Belitung hizo muchos preparativos. Entre otras cosas, arreglando varias instalaciones, tales como servicios de transporte, hoteles, así como entretenimiento como visitas culinarias y compras. El Comité Ejecutivo de Triathlon Belitung de 2019, Rudy Kalalo, declaró que Triathlon Belitung de 2019 es una serie de campeonato The Trifactor Asian Championship Series 2018-2019, donde los participantes The Trifactor Asian Championship Series 2018-2019 que quieren avanzar a la gran final deben participar en el Triathlon Belitung 2019. Muy bien oyentes, terminamos la miscelánea de hoy con el tema Belitung Triathlon de 2019. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición de miscelánea. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Y hoy les presentamos música regional de la isla Madura, con la canción titulada Tanjung Majeng, una canción popular de la isla Madura que cuenta la vida de los madureses como pescadores. Tanjung Majeng significa el placer para la pesca. La vida como pescador es muy difícil porque tiene que enfrentar el peligro en el mar, arriesgar su vida, vivir en olas y cubierto de viento para mantener a su familia. Filosóficamente, esta canción es una figura significativa, la lucha de los pescadores de Madura para capturar peces y ganarse la vida para sus familias. La canción ilustra lo feliz que está la familia de los pescadores después de ver una pantalla en blanco desde la distancia, lo que significa que sus familias se han ido por días y ahora están en casa con pescado fresco. Aunque nadie sabe el compositor de la canción, esta canción se ha convertido en parte de los giros y las vueltas de la vida de los pescadores en la región Madura, Java Oriental. Y bueno, vamos a escuchar la canción regional de Madura titulada Tanjung Majeng. Queridos oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
¡Olé!
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.